Ahora vamos a terminar buenas nuevas. Se va a acabar. Lo que sigue es en mayo, Día de las Madres, y otras cosas que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Pero quiero que entiendan de que las buenas nuevas no es tanto nomás un pedacito de la escritura. Las buenas nuevas es toda la Biblia. Tenemos que entender eso. Las buenas nuevas es la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Porque no le hace en qué lugar usted esté. No le hace si hoy en este día no conoce a Dios. Usted quiere escuchar buenas nuevas. Usted quiere escuchar que Dios lo ama a usted. Usted quiere escuchar que Dios quiere perdonar su pecado. Usted quiere escuchar que envió a su hijo a morir en la cruz por el amor que Dios tenía por usted. Si usted ya conoce a Dios, pero tiene muy poquito conociendo a Dios, y yo sé que hay quizás un poquito de temor, un poquito de duda, un poquito de preguntas de ¿qué es fe? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cómo se ve vivir una vida cristiana? Usted también quiere escuchar buenas nuevas. Usted quiere escuchar que Dios nunca lo va a dejar. Usted quiere escuchar que venga lo que venga, Dios va a estar allí con usted. Usted quiere escuchar de que Dios es el principio y el fin de todo. Usted quiere escuchar buenas nuevas. Si usted conoce a Dios ya por muchos años y todo está bien, no hay problema, pero usted también quiere escuchar buenas nuevas. Porque como vimos la semana pasada, hay malas noticias. ¿Cuántas veces? ¿Una vez cada 10 años? Hay malas noticias quizás cada día. Y usted también quiere escuchar buenas nuevas. Usted quiere escuchar Romanos 8:28, de que Dios compone todo lo malo que sea de bendición a aquellos que lo aman y son llamados por su nombre. Eso es lo que usted quiere escuchar. Son las buenas nuevas, es para todos. Y eso no podemos decir esta parte de escritura solamente son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es toda la Biblia. Y son declaraciones también. Son declaraciones de que todo lo que se escribió en el Viejo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Son declaraciones de que el plan que Dios tenía para nosotros no comenzó en Mateo, comenzó en Génesis. Esas son declaraciones. Sion, el nacimiento son buenas nuevas, son declaraciones. El nacimiento de Jesucristo, el que Él vivió 33 años, Él nomás ministró 3 años. Esas son buenas nuevas. Su muerte, aunque fue, le afectó a los discípulos muy, muy fuerte. Y muchas veces nosotros pensamos, pero ¿por qué se entristizaron los discípulos si sabían lo que iba a suceder? Y yo personalmente pensaba, ¿qué hombre es poquito de fe? Pero nosotros sabemos que todos vamos a morir, ¿verdad? Pero el momento que esa persona más cerca de nosotros, madre, padre, hijo, pareja, esposo, esposa, amiga, fallece, también nos vamos a poner triste. Eso no es cosa de no tener fe. Es de saber de que esa persona ya no está con nosotros. Y yo pienso que en verdad ellos sí entendían lo que estaba sucediendo, pero la muerte trae una tristeza. Pero eso son las buenas nuevas. Su muerte son las buenas nuevas de que tuvo que morir. Porque si no hubiera muerto Jesucristo, todavía nosotros, en vez de sentados aquí, había una fila hasta el 10. Hasta la carretera 10, no la 20, la 10, trayendo sacrificio por el pecado de nuestras vidas. So, esas son buenas nuevas. Su muerte son buenas nuevas. Porque por Él tenemos el perdón de los pecados. Y su resurrección. Su resurrección también son buenas nuevas. ¿De qué? De que todo fue verdad. de que en verdad tenemos vida eterna en Él, en verdad que la muerte ya no nos puede detener. Todo eso son las buenas nuevas. En cualquier escritura que leamos hay buenas nuevas. Y las buenas nuevas tienen una profundidad muy, muy grande. Porque la Biblia se puede estudiar de muchas formas. Yo, me dijo hace como dos semanas una persona, y no me acuerdo quién, me dijo: pastor, un amigo me dijo que si él podía leer la Biblia. No conoce a Dios como su Salvador, a Jesucristo como su Salvador, pero quería leer la Biblia. Y yo le dije que no. Le dije: no, man, estás equivocado. Déjalo que lea la Biblia. Pero pastor, la va a leer como novela. Ok, está bien, que la lea como cualquier cosa. Pero en ese momento, cuando se abre la página y él va a leer, yo sé que el Espíritu Santo le va a traer algo en su corazón. So, se puede leer la Biblia así nomás. Ok, un burro habló. Un burro habló. Se puede leer la Biblia con contexto de una historia. Ah, es de una pareja y tuvieron niños. Ok, está bien. Se puede leer la Biblia con un contexto de que qué estaba pasando con lo más de la Biblia. O sea, cuando leemos un pedazo de la Biblia, ¿qué tema está en otro libro? ¿Qué tema está en el Viejo Testamento? Esa misma tema está en el Nuevo Testamento. Eso se puede estudiar. Se puede estudiar también en lo espiritual, donde escarbamos y escarbamos a ver qué nos enseña Dios. Y en esta mañana yo quiero tomar dos escrituras y escarbar y enseñarles de que las buenas nuevas, en cualquier nivel que las estudiemos, vamos a recibir nuevo entendimiento de esa escritura. Ahora, y no les voy a llegar con que, ay, el Señor me ha enseñado algo que no le ha enseñado a nadie. No, 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 no. La revelación en general ya se reveló. Ahora, la revelación personal sí puede suceder día tras día tras día. ¿Por qué? Porque si yo leo una escritura, Jesús lloró, a mí me va a ministrar completamente diferente que usted. Esa es la revelación personal. Y cada escritura nos puede hacer eso. So, lo que yo quiero hacer en esta mañana es nomás enseñarle lo que Dios me enseñó a mí. Porque la palabra de Dios dice esto. Salmo 119 dice: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. O sea, Dios nos quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que podamos entenderla más y más. So, en esta mañana el título del mensaje bajo de buenas nuevas es esto: llegó a María y se despidió de María. Lucas 1:25-35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salva muy favorecida, el Señor está contigo, bendito sea bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbió mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concibirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues que soy virgen? Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Juan 20:1-18. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, iban así al sepulcro. Los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestos allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entrando al sepulcro, y vio los envolturas de lino puestos allí, y él, sudado que había estando sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras que Jesús debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a su casa, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena a anunciarles a los discípulos: he visto al Señor. Y que Él había dicho estas cosas. Les quiero que veamos estas escrituras y que veamos unos puntos que nos pueden enseñar tanto del corazón de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, de por qué todo esto sucedió. Primero vemos que llegó un ángel. Había ángeles en las dos escrituras. En el principio, el nacimiento y la muerte de Jesús, había ángeles. Pero uno, reconocemos el nombre, era Gabriel. Era un arcángel que llegó del cielo a hablar con María y tenía una misión. Él llegó por una cosa: a anunciar las buenas nuevas a María, a decirle lo que iba a suceder. Él llegó con ese mensaje. Él llegó con mucha información, un mensaje claro para María, que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y dio el mensaje y se fue. Así de claro, así de específico, así de enfocado sucedió con el primer ángel. Pero después había ángeles también. Ellos estaban en la tumba y ellos no hablaron. No, ni sabemos los nombres de esos ángeles. Platicaron con María Magdalena un poquito, pero era como general, era como amigos. No le dieron ninguna información. Ella preguntó, pero no sabía. Pero ellos como que nomás estaban allí cuidando el lugar. So vemos esa cosa de que los ángeles estaban allí. ¿Y por qué? Porque un ángel llegó con un mensaje muy claro. Ah, gracias, mijo. ¿Y por qué los otros no? Es que cuando Gabriel llegó a María, el niño estaba aquí. Dentro de María, el niño no podía hablar. El niño estaba siendo criado por medio del Espíritu Santo. Alguien tenía que hablar por Jesús. Alguien tenía que ser la voz de Dios. Y mandó. Y yo me pongo a pensar, pero ¿por qué no el otro ángel en vez de Gabriel? Yo pienso que Gabriel, me imagino, 12 pies de alto. No, si era mexicano, era de otra clase. 12 pies de alto, alas como de 50 pies de punto a punto, brillante, y llegó a María. Pero yo pienso que la voz de Gabriel, para que no se asuste María, tenía un tono muy, muy distinto. Pero por eso él llegó a anunciarle a María. Y los otros, Jesús ya había resucitado. Él ya no necesitaba nadie que hablara por él. So, esa conversación con los dos ángeles en la tumba era algo nomás como una plática. No tenía mucho significativo de lo que estaba pasando al principio. Esa es una cosa. Ahora, María. A Isaías 7:14 dice así: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concibirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Los ángeles estaban con dos Marías completamente diferentes. Se estaba cumpliendo esta profecía con la primera María. Llegó Gabriel a una virgen. Hablaron los otros dos ángeles con María Magdalena. Y yo no sé si se acuerdan quién es María Magdalena, pero ella estaba llena de espíritus malos, de demonios. Quizás era prostituta. Las dos diferentes Marías tuvieron conversaciones con ángeles. Una estaba limpia. Una nunca había conocido un hombre. Una era una jovencita que tenía fe en las cosas de Dios. Otra estaba sucia del pecado. Su alma estaba cansada de quizás estar con hombre, buscando la felicidad. Se sentía sucia en su alma, en su espíritu, esa carga de pecado, de ser tanto con demonios. Es la otra María. ¿Y qué nos dice eso de Dios? Dios no vino, Jesús nació de una virgen, pero ya saliendo de María, ya nunca. Él no pecó, pero estaba dentro de gente de pecado, como hoy en día. Y las buenas nuevas para nosotros es que no tenemos que ser limpios como María para llegar a Jesús. Podemos llegar como María Magdalena, sucios, con lodo, con nuestra mente casi ya no podemos ni pensar, con nuestro corazón cargado de lo que hemos hecho, del pecado. La palabra de Dios dice que Dios no vino por los sanos. María estaba, era sana. Dios vino por las Marías Magdalenas, los que estaban enfermos. Esas son las buenas nuevas para nosotros. Y ver esa diferencia de que como Dios llegó a una María virgen, no se fue así, no se fue despidiéndose de otra virgen, se fue despidiéndose de una prostituta. Porque eso enseña el amor de Dios que tiene para nosotros. María, dice la palabra de Dios, Isaías 1:18, acerca de María Magdalena: ven ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblandecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Es lo que hizo con María Magdalena. Le sacó los demonios, le sanó sus heridas y le dio otra vida nueva. Y por eso ella estaba allí. Y por eso ella estaba allí. Ahora, una María iba a ser madre. Dice la palabra de Dios en el versículo 31. He aquí, concibirás y en tu seno y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Iba a ser una madre. María la Virgen iba a ser una madre. Y yo pienso, yo no sé, pero yo pienso de que cuando María escuchó que iba a ser una madre, ella ya se imaginaba el rostro de su bebé. ¿Sí o no, madres? Ya lo miraban, ya se miraban abrazándole, ya se miraban dándole de comer, ya se miraban acurrucándole a que se duerma, ya se imaginaba todo eso, porque iba a ser una madre. Esa es una María, esa es una María. Y la otra María, María Magdalena, dice la palabra de Dios, versículo 17, Jesús le dijo: suéltame, porque no he subido al Padre, subí a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Una estaba preparándose para agarrar un niño, para abrazarlo, para tenerlo con él todo el tiempo. Y se iba a dejar Jesús porque era un niño. Pero ya después de ser resucitado, María Magdalena tenía tantas ganas de abrazar a su Salvador, de ver que había resucitado. ¿Y qué le dice Jesús? Suéltame, no me puedes agarrar. Y no que estaba haciendo, le estaba tratando mal, es que él no había regresado a su Padre. Entiendamos eso, de que la María Magdalena tenía ese deseo de abrazar a su Dios. ¿Y dónde está usted? ¿Usted está viendo a Jesús como alguien que lo puede manejar, como un niño que lo puede? Duérmete, Jesús, no te necesito ahorita. Tiene su corazón como María Magdalena, de que lo tengo que tocar, lo tengo que ver que está vivo. Necesito tocar su cuerpo, sentir su presencia. Esa es la diferencia de una María a la otra María. Una María, Jesús vino a una María y se despidió de otra María. Iban a ser un hijo, iba a tener un hijo, y le pondrás Hijo de Dios. El ángel vino a decirle a María, un ángel, una mujer, un hijo. Yo soy un ángel, te doy un mensaje a ti, María, que vas a tener un hijo. ¿Qué estamos hablando allí? Una cosa exclusiva. Él no le dijo, tú, María, y tú, y tú, y tú van a tener un hijo. No, 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 no. Un ángel, un mensaje, una María, un hijo. ¿Qué le dijo acá a María Magdalena? María Magdalena era completamente diferente. Ya no había esa exclusividad del anterior. Ahora, la salvación. Jesús tenía que irse a su Padre. ¿Por qué? Porque hasta que llegara su Padre, se sentara a la diestra del Padre, entonces allí iba a haber la salvación para todos. Ya no era exclusivo. Él vino y murió para usted y usted y usted y usted. Dios no dijo, yo vine y murí por María Magdalena, punto. No, no. Él dijo, yo vine a rescatar el mundo entero de su pecado. Esa es la diferencia de María al principio y María a su despedirse. De que ya no es uno, es para todos. Este mensaje es para todos. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:9, el Señor no es tarde en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardeza, sino que es paciente para que vosotros, no queriendo que nadie parezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esas son las buenas nuevas. Que todos tenemos la oportunidad de ser salvos en Cristo, todos. Ya nomás no es de una persona. Ahora, el trabajo de Jesús. Vamos a ver el trabajo de Jesús. A la primera María vino a qué? Vino a cumplir lo que se había escrito en el Viejo Testamento. Van a ser un niño, a una virgen, este tiempo, en este pueblo, a esta gente. Este fue el trabajo de Jesús. Vino a cumplir con eso. Comenzó un trabajo hasta su muerte. En su muerte, cuando se despidió de esta María, tenía que regresar a su padre. ¿Por qué? Porque allí iba a comenzar un pacto nuevo. Y es lo que tomamos nosotros ahorita en la comunión. Reconocemos de que después de su muerte y resurrección comenzó un pacto nuevo. María la Virgen estaba bajo el pacto antiguo. María Magdalena estaba bajo de un pacto nuevo. Ese fue el trabajo de Dios a cada María. Obviamente la mamá de María, de Jesús también fue parte de eso, pero se despidió de María Magdalena y no de su madre. Ahora, dice la palabra así, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará trono de su padre David. Esto es algo muy interesante porque también sabemos de que María era descendencia del rey David y también era José. Y aquí dice que el hijo iba a recibir el trono de su padre David. ¿Por qué? Porque en 2 de Samuel, les quiero leer esto, 2 de Samuel 7:16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Esto es Samuel el profeta diciéndole al rey David que su trono iba a seguir para siempre. El linaje de Jesús con esta María, María la Virgen, era parte de lo terrenal. Sabemos en la Biblia, él dijo: recibirá el trono de su padre David aquí en la tierra. Y él, todo su ministerio fue así. Pero cuando se despidió de María Magdalena, ¿qué le dice? Suéltame, me voy, no a David, a mi padre, a mi Dios. Jesús ya no estaba hablando en lo físico, Jesús ya estaba hablando en lo espiritual, de que voy a, y no dijo a mi padre David, a tu padre David, no digo a mi Dios y a mi padre y a tu Dios y a tu padre, dándole de entender a María Magdalena: olvídate del pasado, si tienes padre o no tienes padre no importa, ya en este momento ya tienes un padre nuevo y ese es el Dios Todopoderoso, yo voy a encontrarlo de tu parte. Esas son las cosas que vemos en lo espiritual, de que ya todo cambió, pero la verdad sigue. El linaje de Jesucristo como Hijo de Dios nunca tendrá fin, nunca tendrá fin. El Espíritu, el trabajo del Espíritu. Versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu vendrá sobre ti. Por medio del Espíritu, María fue transformada de una virgen a una madre. No fue mano de hombre, no fue de ninguna otra cosa, sino por medio del Espíritu Santo. Una vida fue transformada. Y llegamos a María Magdalena y vemos de que era completamente diferente. Allá con María la Virgen se puede decir que el Espíritu de Dios envió a Jesucristo. Porque por el Espíritu de Dios lo formó en el vientre de María. Aquí con María Magdalena, ¿qué dijo Jesús? Me voy porque voy a mandar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo envió a Jesús Aquí con María Magdalena, Jesús envió al Espíritu Santo. Allá nomás una vida se transformó. Aquí con María Magdalena, todo el mundo. Todo el mundo podemos tener el poder del Espíritu Santo. Todo mundo podemos ser transformados. Ese hombre de odio, ese hombre de coraje, ese hombre lleno de machismo, un hombre humilde que tiene hambre de Dios. Todo esto por el Espíritu Santo. La última cosa es esto. En esto, como un bebé, María le tuvo que enseñar cómo caminar, cómo comer, cómo hablar, cómo trabajar, cómo hacer pupú, todo eso. Acá con María Magdalena, él va a enseñar. Él dijo: ve y dile a mis discípulos que me has visto. Y al fin de todo les dice: vayan, hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les enseñé a ustedes. Allá fue enseñado, aquí y hasta hoy él nos está enseñando a nosotros. La diferencia de llegar a una María y despedirse de otra María, y lo que vemos. Y pido que ustedes vean de que nomás de ver la escritura y por medio del Espíritu Santo. Yo no estudié ningún libro en este mensaje. Yo no busqué nada. Yo puse estas dos escrituras y dije: Dios, tú me estás hablando. Yo sé que me estás hablando. Enséñame lo que quieres que diga. Y esto es lo que me enseñó. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes, cada uno de ustedes, cuando abren la Biblia, pidan primeramente el poder del Espíritu Santo para poder entender la profundidad de la escritura que estamos leyendo. Y hay mucho más. Que las dos escrituras comienzan con una fecha, un día. Ese es otro punto completamente separado. Que a una María le llegó y otra María ella fue buscando. Ah, mira, hay tantas cosas. Y en esta mañana quiero hacer tres llamados. Este va a ser el último domingo que vamos a bautizar como grupo, como familia. Vamos a tener más oportunidad, pero de aquí en adelante los mensajes quizás no se enfocan en esto. Este domingo es el último domingo. Le quiero pedir, si usted se quiere entregar a Cristo, no, quizás es el primer domingo que está aquí con nosotros y no he escuchado más mensajes de las buenas nuevas, pero con este mensaje yo sé que es suficiente. La palabra dice que la palabra de Dios no va a regresar vacía. So quiero, les pido a cada uno de ustedes que inclinen su rostro en este momento. Y si usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador, ya deshacerse de todo su pasado, ya ser perdonado por todo su pecado, ya que regrese ese gozo en su vida, esa unidad en su matrimonio, esa paz en su hogar, ya está listo para eso. Quiero que se ponga de pie en este momento. Habrá alguien, no vamos a tomar mucho tiempo. Habrá alguien en esta mañana.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.